Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentarios políticos de La República Más. Dentro de unos, no sé si 10 o 20 años, tiempo, en el Perú nos vamos a preguntar, pero un poco siguiendo el español Jardiel Poncela, ¿no? ¿Pero hubo alguna vez un caso Odebrecht en el Perú? Para entonces todo habrá quedado olvidado. Y lo planteamos como tema ahora porque los dos fiscales que llevaron el caso de Brecht, podría argumentarse que el caso más sonado del último siglo judicial en el Perú, están con acusaciones y problemas dentro de su propio gremio. Uno de ellos, el fiscal Pérez, está ya con, no sé si con un pie, pero ya con la puntita de un pie de todas maneras, en una nueva carrera, un nuevo aspecto de su carrera como juez dentro de poco. Está interesado en eso. Y a partir de ahí, todos nos estamos comenzando a preguntar qué fue Lava Jato. Es decir, cuando desaparezcan de la escena los prestigiosos fiscales Vela y Domingo Pérez, ¿qué va a quedar de esto? Y como si fuera un sueño de una noche de fiscales, de alguna manera, ¿no? Es cierto que ha afectado, que ha detectado, que ha puesto en la cárcel a una serie de presidentes y de figuras importantes, ¿no? Incluso ha precipitado la muerte de quien quizá fue el más importante de los perseguidos por estos fiscales y por el caso general. Pero si hoy terminara ese caso, pues nada concreto se habría realmente logrado. Pedro Pablo Kuczynski, que está en arresto domiciliario por un aspecto lateral en realidad del caso y no uno central, él no está ahí por haber recibido coima de manera directa o indirecta para el caso de Odebrecht, como fue el que ha sido el caso de Toledo, o dinero para la campaña, como en el caso de los Humala. Pero tanto Toledo como los Humala pues han tenido serios problemas con la ley a partir de Lava Jato. Y alrededor de ellos una serie de altos y altísimos funcionarios. Y la pregunta es, ¿alguien va a ser condenado? Porque todo lo que hemos visto estos años, pues se ha ido en prisiones temporales, se ha ido en prisiones preventivas, ¿no? Se ha ido en arrestos tentativos, pero nada muy concreto. En el caso del lado brasileño, que es donde se han generado realmente las acusaciones, bueno, primero los delitos y después las acusaciones, tampoco es que la cosa sea tan, pero tan concreta. Hay países donde las cosas han ido mucho más rápido y han desembocado en situaciones mucho más concretas. Aquí, al quinto año del asunto, nos podemos preguntar, y por una vez nuestro título es exacto, ¿hacia dónde va la bajada? Si acaso va a algún lugar. ¿Ustedes tienen idea de un destino?
No sé, a mí lo que me parece curioso es que, además de la situación de los fiscales, que según comentabas, parece que se está desarmando, ¿no? O sea, después de 7 años, el liderazgo de este caso está entrando en tierras desconocidas. También es la misma dinámica de los acusados, ¿no? O sea, a estas alturas de la semana ya sabemos que la señora Elian Carr ya no va a ser parte de este proceso. Entonces también ahí hay un golpe importante a la justicia peruana, ¿no? O sea, puede interpretarse como una gran astucia de ella de finalmente haber utilizado sus múltiples nacionalidades, en este caso la de Israel, para terminar allá. Pero también del lado de la fiscalía, digamos, la dilación para actuar de manera mucho más rápida y efectiva, porque esta situación que se ha producido con la señora Carr era previsible, ¿no? Sobre todo, como digo, considerando que tenía otra nacionalidad que es muy intuitiva, que protege a sus ciudadanos y que obviamente pues estaba ahí cantado, ¿no? Entonces esos golpes también, más el hecho de que qué va a pasar con los fiscales, nos habla de un proceso en donde la parte fiscal se va, no desmoronando, pero sí se va volviendo más frágil, porque obvio, estas cosas golpean, ¿no? Y entonces, como tú bien dices, Mirko, no solamente es el caso del señor Toledo, sino qué va a pasar con todos esos presidentes, ¿no? Encarcelados. En el peor escenario, ¿qué va a pasar con Lava Jato? Seguramente en el camino va a terminar diluyéndose, pero por lo menos habrán presidentes, digamos, en situación de arresto, ¿no? Obviamente ahí hay que ver el tema de sus derechos, ¿no? Porque evidentemente si el caso no termina de resolverse, no tiene mucho sentido que estén presos. No sé tú qué opinas, Augusto.
Yo lo veo de esta manera. Son 7 años que estamos en los casos Lava Jato, y creo que el país, yo por lo menos, pero creo que una parte del país ha pasado de la gran ilusión de que se pudiera avanzar en hacer justicia en uno de los casos más sonados y más grandes de corrupción que ha habido en el Perú, porque corrupción ha habido, y están las declaraciones de los ejecutivos brasileños de Odebrecht, Camargo Correa, de todas las empresas, de que ha habido un festival de coimas espectacular para dirigir la obra pública hacia fines que no eran los correctos. La obra se hacía, pero se hacía en características y dimensiones que no eran las correctas, perjudicando al país, al pueblo, a los pobres. Y eso era dinero que iba a bolsillos privados de la política, de la de la empresa privada. Y además generó un desprestigio enorme de la política, de los políticos y de la empresa privada, de la inversión. Ha sido muy grave el efecto. 7 años después, la verdad que es una hemos pasado de la gran ilusión a la frustración. Y estos señores que han estado a cargo de la Fiscalía Anticorrupción Lava Jato no pueden quejarse de no haber tenido apoyo. Han tenido un enorme apoyo de la población, de la prensa. Yo en algún momento fui hasta el comienzo o a la mitad un entusiasta de eso. Cuando el fiscal Chávarri los quiso destituir una noche de Año Nuevo, el país se movilizó a salir para defenderlos. Pero ellos no han tenido la profesionalidad, por decirlo de alguna manera elegante, de cumplir con esa expectativa. No hay acusaciones, no hay condenas, un fiscal debe acusar para poder condenar. No se ha producido nada de eso, y en el camino ellos quisieron ser Baltasar Garzón, quisieron ser José Ugaz, y la verdad que no lo han sido. Y prueba de eso es que ahora se quieren mover de ver cómo se van a otra chamba. El señor Vela quiso hace como 4 meses, cuando se formó esta Fiscalía Anticorrupción en el poder, moverse a eso, y no le dieron el cargo. Ahora el señor Pérez quiere moverse hacia ser juez superior, que es una aspiración legítima de ascenso profesional, pero lo que te hace ver es que esta instancia de la Fiscalía Corrupción Lava Jato no va a ningún lado, está empantanada, y ya no le genera la posibilidad a sus directivos, ¿no?, a sus, quienes eran sus líderes, de tener un reconocimiento, porque no va a ningún lado. Y en el camino, pues digo, no hay acusaciones, no hay condenas, y lo que han hecho es atropellar políticamente a mucha gente de manera injusta, metiendo en el bolo a funcionarios públicos, a personas, a políticos. Han regalado prisiones preventivas y han tenido la complicidad de jueces que las regalaban, las prisiones preventivas, como condenas adelantadas, por si no llegábamos a nada, ya lo meto a la cárcel un año y medio. Y ese ha sido el caso de diferentes maneras, pero Pablo Kuczynski, que ya no estaba felizmente en arresto domiciliario, pero había un atropello, como Ollantumala, como Keiko Fujimori, y esos son los casos más sonados, que se han comido un año, 2 años de cárcel, y en ese camino ni siquiera los llamaban. Creo que incluso hubo complicidad de esos fiscales para tirarse abajo a Martín Vizcarra, en el cual jugaron políticamente para ver cómo se bajaban la presidencia de Vizcarra. 2 años después, no, ¿qué acusación hay? No hay, o sea, no se plasma, no se concreta. Y creo que lamentablemente, culmino con esto, han contado con la complicidad de un sector de la prensa y de la política. ¿Por qué? Porque estos señores fiscales politizaron su accionar y se volvieron instrumentos políticos, y entonces un sector del periodismo los apoyó y de la opinión pública para festejarle, porque se dirigían contra los malos y quién eran los buenos. Y no interesaba el caso en sí mismo, sino que lo que interesaba era a quién acusan, a quién golpean. Y en el camino siento que han, a un sector del periodismo que se volvió como adicto a las cosas que los fiscales les daban, y entonces les daban las super primicias online, lo que declaraba Barata en ese momento, y eran adictos a eso. Y al periodismo, que gozaba criticarlos, les cortaban el caño de la información. Y de alguna manera es una forma de prostituir al periodismo y al mundo político. Creo que, en resumen, para mi gusto, hubo una gran ilusión, y lo que hay es una gran desilusión con un trabajo que 7 años después uno dice, ¿qué han conseguido? Como Mirko dice, en 20 años pensarán, ¿y hubo Lava Jato en el Perú o qué es lo que pasó?
Entonces, la predicción es que se va a extinguir.
Una defensa lateral, parcial de los fiscales, que no sé si es una defensa, en todo caso es una explicación. Y esta es que, en realidad, el caso Lava Jato, así como la prensa dependió de los fiscales para cubrirlo, los fiscales en el caso Lava Jato dependieron en todo momento y en prácticamente toda circunstancia de lo que iba alimentando Brasil. Es la manera marrullera, oblicua, lateral con que se manejó Brasil, no solo el señor Barata, que era, se volvió con el tiempo un artista de eso, sino en general todos funcionarios de Odebrecht, funcionarios de la justicia brasilera, en general, mucho de lo que llegaba del Brasil era trucho o medio trucho o un cuarto trucho, pero siempre trucho. Y entonces le ha tocado a los fiscales peruanos arar con esos bueyes, trabajar con estos datos de los cuales probablemente no sabían siempre cómo confiarse, confiar, de qué manera hacerlo, ¿no? Ahora, claro, digo que no es realmente una defensa, porque los propios fiscales peruanos, pues, decidieron con su libre albedrío entrar en un caso tan importante en circunstancias tan frágiles, ¿no? Yo no soy un especialista en derecho penal, pero ese resultado una persona formada lo puede haber visto desde el comienzo, ¿no? Son estos dichos que dicen, si uno mete basura por un lado de la máquina, pues le va a salir basura por el otro lado de la máquina. Acá no había realmente forma. Porque si nosotros miramos cómo se manejaba el caso Lava Jato en el Brasil, era un escándalo, ¿no? Altos funcionarios obtenían su libertad y dinero extra, ¿no? Por convertirse en lo que llaman en Brasil dedo duro, ¿no? Delatores profesionales que delataban y dejaban de delatar de acuerdo con las necesidades de los fiscales y de la empresa. Entonces, todo esto ha viajado al Perú y ha producido este Lava Jato que no se concreta, y estos fiscales, pues, que es una sorpresa que se han podido conservar agarrados de un prestigio real durante 5 años, como digo yo, o 7, como plantean ustedes. Eso es. Eso es.
Entonces, el pronóstico, como les preguntaba, es que esto se va a extinguir no solamente en la memoria, sino que, o sea, bueno, obviamente acá habría que llamar a un penalista, ¿no? Pero si finalmente no se llega a armar el caso y son presiones preventivas, ¿qué? ¿Vamos a ver liberados a los presidentes? No sé, obviamente estoy especulando, ¿no?
Por lo pronto, la competencia es muy grande. No nos olvidemos que desde que comenzó la bajada en todos estos años, la corrupción ha crecido, se ha expandido, se ha popularizado, ha gangrenado el Congreso de la República. Entonces, en ese contexto, claro que Lava Jato se va a ir extinguiendo de a poco.
Pero ahí quisiera hacerles notar que eso es un grave problema entre los perjudicados. No solo está la política que se prostituyó, el periodismo, la opinión pública va a quedar muy desilusionada, porque acá se generó una ilusión de que había, y que de hecho hay corruptos, porque había, hay corrupción en la mesa, o sea, sin duda, pero no lo aterrizan. Entonces, ¿qué va a decir la gente? En Lava Jato no pasó nada. Y lo otro es que acusaban de una manera, como es, por ejemplo, los casos de Ollantumal, a Keiko Fujimori, de financiamiento indebido de campaña y eso, con temas, como ha explicado Rosa María Palacios muchas veces, que no era un delito en ese momento, era una falta administrativa. Entonces no había cómo llevar a cabo, pero han construido un caso que no, que va en un callejón oscuro y no va a ningún lado. Pero le agrego el otro caso. ¿Qué pasó con los cuellos blancos? ¿Dónde va el caso de los cuellos blancos, que fue el gran tema? ¿En qué ha aterrizado? En que Inostroza era un juez importante en eso y que se escapó. ¿Y qué más? Y no hay mucho más. ¿Y dónde más vamos con eso? Y me remonto más atrás. Petro Audios, ¿en qué terminó? ¿Y qué terminó todos los casos de corrupción? No pasa nada. Entonces la opinión pública lo que piensa, y con razón, es a los peces gordos acá nunca los agarran. Y sin embargo, en el camino van metiendo funcionarios públicos honestos que los han metido en este asunto, en un baile que no hay cómo salir. Y quiero decir un caso que he visto de cerca. Alberto Pascofón es un funcionario honesto que estuvo trabajando de manera muy, muy valiosa para el país en cargos públicos importantes, y que lo han metido en este asunto que se vuelve una tortura personal, porque te impide, te inhabilita para todo, para trabajar, para tus propiedades, para mover, te vuelven una persona que no puede, como que te vuelve, te paraliza totalmente. Y entonces eso no hay derecho. Y son fiscales que, para atrapar a uno, tiran la red y a ver si meten a 80, 100 personas en el caso, a ver qué pasa. Mientras tanto, no se dan cuenta que meter a gente en eso es, le hacen un daño enorme. Entonces hay una irresponsabilidad muy, muy grande en la manera como se han desempeñado estos fiscales.
Escuchándote a ti y mirando debajo de tu imagen nuestro título, Lava Jato, ¿dónde va? Yo pensaría entonces que Lava Jato va hacia una cantidad muy grande de juicios a fiscales por daños y perjuicios. Porque lo que tú estás describiendo son típicos casos de daños y perjuicios a las personas que después, ¿no es cierto?, las autoridades a las cuales el Estado empodera para que realicen justicia, no la hacen y perjudican inocentes en el camino.
Así es.
Habría que ver cuándo aparece el primer juicio importante de ese tipo.
Y con daños irreparables. Por ejemplo, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, su casa en Cieneguilla, creo que está, se la han desmantelado porque se la robaron. La tomaron los fiscales, la han dejado ahí, y fue un lugar de asalto. Pues ha habido un perjuicio muy fuerte a mucha gente, y en el camino no hay acusaciones. O sea, se cometen muchos atropellos en la ruta, creyendo que la causa anticorrupción era tan importante, que lo es, que justificaba cualquier atropello. Y eso lamento que fue festejado por muchos sectores. Martín Vizcarra fue alguien que estuvo coludido con los fiscales de los casos de cuellos blancos, y jugaban en pared. Trabajaban juntos para alimentar políticamente a Martín Vizcarra. Entonces, la politización del trabajo judicial, de los fiscales, es uno de los legados más penosos de todo este proceso.
Sí, pero lo más dramático es que se va a voltear, según lo que veo, la tortilla. O sea, los perseguidores van a terminar siendo perseguidos. Es una locura, porque no solamente a la ciudadanía le va a generar un mal sabor de boca, sino que en verdad, pues esto es un caos total. Al final, la justicia, no, o sea, qué dramático, ¿no? Qué dramático.
Bueno, pero eso es porque el derecho concedido por el Estado de investigar y luego acusar no es un juguete. No es un juguete para salir a jugar a la ronda con los políticos y con los medios de prensa.
Y eso se... Tienes razón. Sí, probablemente se ha usado, como dicen ustedes, maniqueamente, ¿no? Y porque, claro, es popular, populista, la gente siente que se está haciendo justicia, más que hacer justicia, que se está ajusticiando, que es diferente, ¿no? Y eso creo que es una cosa que en el Perú no se termina de entender. Ajusticiar es, pongo a alguien en la plaza pública y lo apedreo, o ajusticiar es estas medidas rarísimas, ¿no?
Y el otro deporte nacional, la idea de que la gente importante está pagando, ¿no? Que es una variante de la envidia, simplemente, ¿no?
Y lo otro, lo peor de todo, es que sí ha habido casos de corrupción. O sea, no es que se hayan inventado casos. Hay, pero no han llegado a determinar dónde está, quiénes son los responsables, y en el camino han hecho un desbarajuste muy, muy lamentable. Muy lamentable. Y la desilusión de que no se haga justicia es otra vez, no sé si el profesor Quirós estuviera vivo, hubiera hecho un colofón a su libro de Círculos de Corrupción terrible, de cómo la justicia se vuelve elemento en que no ayuda a cuando había tanta ilusión porque se pudiera hacer anticorrupción. Ahora, ¿está todo perdido? No creo. De repente es momento en que, si como va a haber relevos en el equipo Lava Jato, que venga otra gente con otra mirada, con otras capacidades gerenciales para manejar los casos y que se logre avanzar, porque corrupción ha habido.
Gente de otra mirada, ¿es que tienes algún dato? No.
No, en modo alguno.
Okay. No. Bueno, señores.
La mirada, que es el portal, el blog, no.
Con estos comentarios entre deprimidos y deprimentes, nos despedimos hasta este lunes. Les agradecemos habernos acompañado y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Que pasen un
buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.